Jornadas en Iglesia Noticia en la cadena COPE. Es el programa 1948 que llega a ustedes gracias a Mila Sánchez en el control de sonido. Y lo primero, les adelanto algunos temas del programa de hoy. Nuevo y rotundo llamamiento del Papa para que termine el terror, la destrucción y la muerte en Tierra Santa. Y ante la próxima Jornada Mundial de la Paz, León XIV invita a rechazar la lógica de la violencia y de la guerra, promoviendo una reconciliación desarmada y desarmante fundada en el amor y la justicia. Además, esta mañana tendrá lugar en la Catedral de Guadix la apertura oficial de la causa de canonización de los siervos de Dios Avelino Aguilera y 50 compañeros mártires. Y mañana la Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. Con esto les acompañamos hasta las 9.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el informativo de hoy con la actualidad internacional que nos lleva en primer lugar hasta el Vaticano. Desde su elección, en sus primeras palabras y hasta hoy, el Papa no ha dejado de hacer llamadas a la paz en el mundo. León XIV hacía el miércoles en la Audiencia General un nuevo y rotundo llamamiento para que se termine el terror, la destrucción y la muerte en Tierra Santa, con un alto el fuego permanente que asegure la entrada de ayuda humanitaria y evite los desplazamientos forzados. Nos vamos ya a Roma con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días, Faustino. Tras haber cruzado el umbral de los primeros 100 días, el Papa ha confirmado reiteradamente su compromiso por la causa de la paz, incluyendo la disponibilidad de la Santa Sede para que las partes implicadas se encuentren y se miren a los ojos, y para que los pueblos recuperen la esperanza y reciban la dignidad que merecen, la dignidad de la paz. Esta semana no se quedó atrás, denunciando con fuerza la crisis humanitaria que vive la región, advirtiendo sobre el impacto devastador de la violencia sobre la población civil y la urgente necesidad de respetar los principios del derecho internacional. Que se ponga fin al conflicto en Tierra Santa, que tanto terror, destrucción y muerte ha causado. Suplico que sean liberados todos los rehenes, que se llegue a un alto el fuego permanente, se facilite el acceso seguro de la ayuda humanitaria y se respete íntegramente el derecho humanitario. El Papa descendió a cuatro detalles concretos: la obligación ineludible de proteger a los civiles, de evitar cualquier forma de castigo colectivo, el uso indiscriminado de la fuerza y el desplazamiento forzado de la población. Por cierto, que en la Audiencia General centrada en la esperanza estuvo presente una representación del Instituto Secular Alianza en Jesús por María, que celebra el primer centenario de su fundación por parte del sacerdote español Antonio Amundarain, que se encuentra en proceso de beatificación. Su vocación es una llamada al amor total en medio de las circunstancias personales y profesionales de cada uno de sus miembros, según nos explica Isabel Salvador Martínez, directora general, que pudo contar al Papa León XIV detalles del centenario que están celebrando.
Vivimos la consagración, pero nuestro estilo de vida es secular. Quiere decir que cualquier joven que quiera consagrarse al Señor en cualquier ámbito, en su familia, en su trabajo, en su ONG, puede, si quiere consagrarse al Señor, en nuestro estilo de vida y por la pureza y la virginidad en el mundo. Nuestra vida, desde que entramos hasta que morimos, es completamente secular.
En su espiritualidad centran su vida en Cristo y en María, con la sencillez como estilo de vida, buscando ser fermento transformador en la sociedad.
El cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, ha reiterado las palabras del Papa al tiempo que denunció el peso de intereses políticos, económicos, de poder y hegemónicos que impiden una solución humana a esta tragedia. Y comentó la libertad y la valentía de los cristianos de Gaza que han decidido quedarse en las iglesias greco-ortodoxa y latina. Una paz que sea desarmada y desarmante es precisamente el tema que ha elegido el Papa para su mensaje de la próxima Jornada Mundial de la Paz, con una invitación a rechazar la lógica de la violencia y de la guerra, con un desarme capaz de disolver conflictos y de generar esperanza.
Efectivamente, a lo largo de esta semana, el secretario de Estado Vaticano ha reiterado cuál es la posición de la Santa Sede ante este conflicto. En la Basílica de San Agustín, donde celebró misa en honor de Santa Mónica, reiteró el llamamiento del Papa para que se evite un castigo colectivo en Gaza, consiguiendo un alto el fuego y un acceso seguro a la ayuda humanitaria. En cuanto a la protección de los religiosos y fieles en Gaza, como decías, Parolin explicó que se les ha concedido la libertad de elegir si quedarse o marcharse a pesar de la orden de evacuación del gobierno israelí, por lo que calificó de valiente la decisión que tomaron los líderes religiosos ortodoxos y católicos de quedarse al lado de la población. En lo que se refiere al ámbito diplomático, el secretario de Estado confirmó que está en contacto con la administración estadounidense y expresó su esperanza de que las conversaciones internacionales den señales concretas. En una semana especialmente sensible ante la situación bélica mundial, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral ha publicado el tema del primer mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz, que se celebrará el próximo 1 de enero de 2026. Bajo el título La paz esté con todos ustedes, hacia una paz desarmada y desarmante, el pontífice recoge la idea que ya expresó en sus primeras palabras como Santo Padre en el balcón de la Basílica de San Pedro. Una paz que no esté basada en el miedo, la amenaza o las armas. Además, esta invitación está dirigida a todos, creyentes, no creyentes, responsables políticos y ciudadanos, ya que no basta con invocar la paz, sino que hay que encarnarla en un estilo de vida que rechace toda forma de violencia, visible o estructural.
La búsqueda de paz, junto a la primacía de Dios y la comunión de la Iglesia, son los temas prioritarios que caracterizan el magisterio del Papa y que han sido recopilados por la Librería Editora Vaticana. También desde Roma es el momento para el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Faustino, buenos días. Hágase la paz es el título de un libro publicado hace pocos días por la Librería Vaticana. Es un volumen de 150 páginas que recoge todas las homilías, discursos, mensajes y meditaciones de León XIV entre el 8 de mayo, día de su elección, y el 29 de junio, solemnidad de San Pedro y San Pablo. Es una iniciativa muy oportuna para ofrecer al lector la oportunidad de conocer de primera mano las grandes líneas, las pautas y los principios que inspiran el pontificado de Robert Francis Prevost y que hace desaparecer algunos prejuicios y malentendidos que algunos grupos pretenden difundir sobre el Papa Agustino. Leyendo sus páginas se descubre la verdadera personalidad del, por ahora, último sucesor del apóstol Pedro, un hombre de fe profunda, enamorado de Jesucristo, hijo fiel de la Iglesia, conocedor del mundo en que vive, un agustino teológicamente bien formado, un admirador del Papa Francisco, cuya acción pastoral está determinado a proseguir, conservando, sin embargo, su propio estilo. De sus primeras palabras como Papa pronunciadas en el balcón de la Basílica de San Pedro, todos los medios destacaron su llamamiento a una paz desarmada, a una paz desarmante. Eran las palabras que había empleado antes el beato Cristián de Clergé, el prior trapense del monasterio de Tibirín en Argelia, asesinado en el 1996 por un comando islamista el 8 de mayo, día de su memoria litúrgica. La paz en el mundo, la unidad de la Iglesia como signo de comunión y reconciliación en medio de guerras tan horribles como las de Ucrania y Palestina, el servicio a la verdad, son los objetivos que persigue el nuevo Papa, como demuestra este libro, que solo recoge los dos primeros meses del pontificado. Un magisterio que León XIV ha seguido exponiendo, como se recordará, en el reciente jubileo de los jóvenes, a los que invitó a construir otro mundo diferente, un mundo de fraternidad en el que los conflictos no se resuelven con las armas, sino con el diálogo. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. El Papa ha nombrado nuevos miembros del Dicasterio para el Clero a dos españoles, el decano del Tribunal de la Rota Romana, Alejandro Arellano, y el obispo de Segovia, Jesús Vidal. Por otra parte, León XIV ha asegurado en un mensaje a un grupo de jóvenes peregrinos franceses que la falta de sacerdotes es una desgracia para la Iglesia. Y recordamos además que en Rímini se ha celebrado una nueva edición del Encuentro para la Amistad entre los Pueblos que organiza Comunión y Liberación. Cuéntanos, Eva.
Cada verano, desde el año 1980, Rimini se convierte en espacio de diálogo entre creyentes y ateos, provenientes de diferentes religiones y también entre cristianos con diferentes sensibilidades. Una iniciativa inspirada en lo que Luigi Giussani, fundador de Comunión y Liberación, llamaba la experiencia elemental, un deseo innato de verdad, belleza y justicia presente en el corazón de cada ser humano y que constituye la base para el diálogo y el encuentro de personas de diferentes credos y culturas. Esta es precisamente una de las ideas que el Papa León XIV les ha enviado en un mensaje donde les invita a que la fe, la esperanza y la caridad se traduzcan en una gran conversión cultural. Entre un extenso programa de actividades de todo tipo, León XIV apreció de manera singular una de las exposiciones dedicada a los mártires de Argelia, en los que aseguraba resplandece la vocación de la Iglesia, el verdadero camino de la misión de quien adora día y noche, en la alegría y en medio de las tribulaciones, solo a Jesús como el Señor. Dentro de las audiencias de la semana, el Papa recibió un numeroso grupo de monaguillos de Francia, ante los que reiteró la importancia de la Eucaristía como lugar de encuentro con el amor de Cristo que se entrega sin pedir nada a cambio. La Iglesia de generación en generación preserva cuidadosamente la memoria de la muerte y resurrección del Señor, de la que es testigo como su tesoro más preciado. Ella lo custodia y lo transmite celebrando la Eucaristía, que ustedes tienen la alegría y el honor de servir. Durante su discurso insistió en la vida tan maravillosa del sacerdote que en el centro de cada uno de sus días, a través de la misa, encuentra a Jesús de una manera tan excepcional y lo dona al mundo. De Francia también procedía una delegación de representantes políticos y personalidades civiles ante las que el pontífice puso en guardia contra una laicidad a veces malentendida, recordándoles que la doctrina de la Iglesia es doctrina de salvación y no hay que temer promoverla.
Gracias, Eva. En una de las mesas redondas de ese encuentro de Rimini ha participado la agustina misionera Lourdes Miguélez, compañera de Caridad Álvarez, y Esther Paniagua, que fueron asesinadas por odio a la fe durante las revueltas de 1994 en Argelia y elevadas a los altares como beatas. La escuchamos.
Yo he tenido la suerte de no tener nunca miedo, porque mi misión ha sido de ser enviada a compartir la vida con otra gente. Mataron a las dos hermanas, pero yo quise seguir fiel a una llamada de Jesús que me envió a compartir con otras gentes diferentes a las mías para vivir la fe auténtica, también valorar a los otros que tienen otra fe distinta y sabiendo que cuando mataron a las hermanas yo quería continuar allí porque era una llamada de Jesús a dar la vida por todos aquellos a los que se ama. Una vida que ha sido una llamada, como cualquier joven de que están por aquí hoy, que es una gozada de ver tanta juventud y que esté tan comprometida, yo les animo a decir que seamos fieles en lo poquito y día a día para ser esos testigos de Jesús, que es el amor, el perdón, la justicia, y llevarlo allí donde somos enviados cada uno, ya sea en Europa, África, Asia. Entonces ahí tenemos que ser fuertes en la fe, agarrarnos a Cristo, que es el modelo nuestro y es la verdad y es el que nos anima y nos acompaña en el nuestro caminar de cada día.
León XIV envió el jueves un videomensaje de agradecimiento a la provincia de Santo Tomás de Villanueva, de los Estados Unidos, que le había galardonado antes de su elección como Papa con la medalla de San Agustín. A los 700 participantes en esta ceremonia les dijo lo siguiente.
Like Augustine.
En estos momentos de ansiedad, oscuridad y duda, al igual que Agustín, a través de la gracia de Dios, podemos descubrir que el amor de Dios es verdaderamente sanador y esforzarnos por construir una comunidad donde ese amor se haga visible. Que podamos continuar fortaleciendo nuestra misión común como Iglesia y comunidad para promover la paz, vivir en la esperanza y reflejar la luz y el amor de Dios en el mundo. Mañana, 1 de septiembre, la Iglesia Católica celebrará la 10ª Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, dando inicio al Tiempo de Creación, una iniciativa ecuménica que se extiende hasta el 4 de octubre, el Día de San Francisco de Asís. Y una celebración que coincide con el 10º aniversario de la encíclica Laudato Si y en pleno Jubileo de la Esperanza, con un mensaje en el que el Papa León XIV nos recuerda la responsabilidad de cuidar de la casa común, de la casa que habitamos.
El lema que tiene este año la jornada es Paz con la Creación. Y allí nos invita en su mensaje a renovar nuestro compromiso por el cuidado de la casa común, recordándonos, usando ecos del profeta Isaías, que la paz verdadera nace de la justicia restaurada con Dios, la humanidad y la naturaleza. Estamos viviendo un mundo marcado por muchos conflictos y desafíos ambientales. Su llamada resuena con especial urgencia. La creación no puede ser un campo de batalla, sino un espacio sagrado donde florezca la paz.
Es Eduardo Agosta, director del Departamento de Ecología Integral de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social, que destaca también la invitación del Papa a cambiar nuestro estilo de vida, dejando a nuestro alrededor semillas de reconciliación, paz y esperanza.
Nos anima a no quedarnos en la indiferencia. Tenemos cada uno de nosotros que actuar con esperanza y solidaridad, sembrando semillas de paz y reconciliación que puedan transformar nuestras comunidades y nuestro planeta para hacerlo habitable para todos. Papa León nos recuerda además que junto con la oración son necesarias la voluntad y las acciones concretas, acciones que también incluyen decisiones políticas que sean de envergadura.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El obispo de Bilbao, Joseba Segura, ha regresado de un viaje a Vietnam. Allí se desplazó con reliquias del dominico San Valentín de Berriochoa, que evangelizó aquellas tierras hasta su martirio y donde hoy es una de las figuras más destacadas de la Iglesia del país.
Cuando le cortaron la cabeza al santo, los restos mortales de Valentín los llevaron a Elorrio, al sitio donde nació. Entonces, pues aquí estaba y aquí sigue enterrado. Entonces, algunos años después de su muerte, pues hubo un movimiento aquí en Vizcaya en el que se hicieron algunas reliquias con parte de su cuerpo, y esas reliquias, alguna está allí en Elorrio, una parte del enterramiento, pero luego otras estaban en el Museo Diocesano, y entonces pues ellos no tenían ninguna, y entonces ha sido la oportunidad de que aquel cuerpo que de alguna forma murió allí, pues de alguna forma pudiera volver y pudiera ser también reconocido, venerado por aquella gente que le tiene en tanto aprecio.
Como presidente de la Comisión Episcopal de Misiones, el obispo de Bilbao ha destacado el creciente protagonismo de los misioneros laicos.
Tenemos que seguir acompañando y ayudar en lo que podamos y lo que necesiten los misioneros, misioneras que están en todo el mundo. No son tantos como eran, no van a ser tantos en el futuro tampoco, pero eso es muy importante. Esas son un poco las cuestiones que creo que tenemos que cuidar. El hecho, primero, de cuidar a los que están, y segundo, el hecho de promover una nueva forma de misión, que sobre todo va a ser misión laical en muchos sentidos, de laicas y laicos que vayan a experimentar, a vivir, a aprender y a traernos la riqueza de lo que descubran allí.
Continúan a buen ritmo los trabajos para la recuperación de los espacios afectados por el incendio del pasado 8 de agosto en la mezquita catedral de Córdoba, con la retirada de los restos y las estructuras de madera de las cubiertas afectadas. COPE Córdoba, Fernando López.
En la mezquita catedral de Córdoba el trabajo es constante. Las obras aprobadas en la fase de emergencia están a punto de culminar y se espera que en los próximos días o semanas a más tardar se apruebe el plan de remodelación que llevan a cabo un equipo técnico de arquitectos, arqueólogos, ingenieros y personal de mantenimiento. José Juan Jiménez de Hueto, canónico portavoz, reconoce que se pretende recuperar el estado original lo más pronto posible.
Bueno, pues la puesta en marcha de la restauración que hay que acometer, que es lo que nos ocupa y nos preocupa el hecho de poderla hacer inmediatamente y con la mayor prontitud poder recuperar el estado original que tenía y así no aparezca esa huella del incendio en nuestra mezquita catedral.
Primero se va a abordar la cubierta de la capilla de San Nicolás y de la Anunciación y la segunda fase consistirá en la restauración en firme del resto de zonas afectadas.
Y esta mañana tendrá lugar en la Catedral de Guadix la apertura oficial de la causa de canonización de los siervos de Dios Abelino Aguilera y 50 compañeros mártires. Eran 18 sacerdotes de varias parroquias, un seminarista y 32 laicos. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Será a las 10:30 de la mañana cuando se celebre en la Catedral de Guadix el inicio de esta causa de canonización de los siervos de Dios Abelino Aguilera Huertas y 50 compañeros mártires. A las 12, Eucaristía, que va a presidir el obispo de esta diócesis, Monseñor Francisco Jesús Orozco, quien en una carta reciente dirigida a los sacerdotes de la diócesis de Guadix dice que espera que sea una gran fiesta de la fe. La beatificación de estos mártires está más cerca. El que se da el 31 de agosto en la Catedral Aquitana es un gran paso, ha dicho el obispo, para ese momento que espera toda la diócesis.
Seguimos en Iglesia Noticia. En Asturias, en el Ayuntamiento de Gozón, tuvo lugar el miércoles el acto de nombramiento del cardenal Ángel Fernández Artime, proprefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada, como hijo predilecto del municipio. COPE Oviedo, Pedro Rivero.
El cardenal asturiano no ha podido tener un recibimiento más cariñoso en su Luanco natal. Pocos meses después de aparecer en las quinielas como posible nuevo papa, Angelín, que así le llaman sus vecinos, ya es hijo predilecto del concejo de Gozón. Así de feliz y orgulloso se ha mostrado tras el reconocimiento.
Estas son mis raíces, es mi tierra, es mi gente. Además de gracias a Dios me viene la emoción de mis padres, que además no han fallecido hace mucho, 2 y 4 años. Vengo de una familia pescadora, esta es mi tierra, hasta veo carteles y cosas que he conocido, hasta de la lancha de casa. Entonces, quieras o no, eso te tira mucho, ¿no?
En su discurso, el cardenal Ángel Fernández Artime también ha reconocido una tarea pendiente, invitar al nuevo Papa León XIV a visitar Asturias y Covadonga.
Y ya han comenzado los trabajos de restauración de la que es considerada, tras el Pilar de Zaragoza, la segunda basílica de la capital aragonesa. Es la iglesia de Santa Engracia, una de las más antiguas y emblemáticas de la ciudad. COPE Zaragoza, Enrique Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un enorme andamio envuelve ya la fachada de la Basílica Menor de Santa Engracia de Zaragoza, que va a ser objeto de una importante intervención para devolverle su esplendor original. Los trabajos se van a dividir en dos fases, una primera que ya ha arrancado y afecta directamente a la fachada, corresponde al arzobispado y a la propia parroquia, y una segunda relacionada con la portada de origen renacentista y que llevará a cabo la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón. Estamos hablando de un edificio emblemático del siglo XVIII, que es la segunda Basílica de Zaragoza después de la del Pilar. La fachada se ha ido ensuciando con el paso del tiempo, con el hollín de las calefacciones de carbón y con la contaminación. En la primera fase se va a limpiar, se va a restaurar, y la segunda se centrará en los daños que hay en la portada. El arquitecto Fernando Alegre es el director del proyecto.
Estructuralmente está bien, está perfectamente estable. El objetivo casi esencial de una restauración de este tipo es crear las condiciones de conservación, de buena conservación para el futuro.
Esta primera fase tendrá una duración de 6 meses. Además de eliminar la suciedad, se va a incorporar también un sistema antihumedad para controlar las humedades que proceden del terreno y que afectan tanto a la fachada como a las torres y a la portada de alabastro. La segunda fase comenzará a comienzos del año que viene y el objetivo es que la basílica recupere todo su esplendor de cara al verano de 2026.
Y en Navarra, el santuario de San Miguel de Aralar ha sufrido un nuevo ataque en una de sus cruces, además del incendio de la puerta. Nos lo cuenta desde COPE Pamplona, Esther García. Buenos días.
Buenos días. La Policía Foral continúa investigando el nuevo acto vandálico en el entorno al santuario de San Miguel de Aralar. Y es que hace unos días desconocidos arrancaban y tiraban una de las cruces del camino de subida. Una cruz, por cierto, que ya ha sido atacada más veces. En el mes de marzo también desconocidos cortaban, en este caso con una radial, 2 de las 3 cruces del monte. Fueron restituidas. Y meses anteriores, otros desconocidos también daban fuego a la puerta de entrada. Por lo tanto, son ya varios ataques a los que el párroco y capellán Alfonso García Andía responde con el bien.
Nuestra respuesta siempre tiene que ser el amor, el trabajo y lo mismo que ocurrió con la puerta, pues era responder con el bien. Al mal solo se le puede responder con el bien.
Sobre si estos ataques tienen algo en común, son las mismas personas, se conoce o no la autoría, el motivo, García Andía insiste en que todavía no tiene información.
Pues será alguien que no tiene, bueno, que la cruz no le hace mucha gracia, ¿no? Pero, sin embargo, la cruz no solo es un símbolo, sino es una realidad, es el núcleo de nuestra fe, es Jesucristo, que por amor ha muerto, ha dado su vida y ha resucitado para ser fuente de vida, ¿no? Por lo tanto, lo que queremos es restituir y seguiremos viviendo nuestra fe y dando testimonio de nuestra fe.
Y es que dice que restituir la cruz es la única respuesta que se puede dar.
Les contamos también que Fray Javier Carballo, asturiano de 58 años, ha sido elegido nuevo prior de la provincia de Hispania de los Dominicos para los próximos 4 años en el capítulo que se celebra en Caleruega. Actualmente era el prior del convento de predicadores de Valencia, consejero provincial y director del proyecto Olumen. Sucede a Fray Jesús Díaz Sariego, actual presidente de la Confer desde 2021 y que ha sido el único provincial de esa provincia de Hispania desde su erección en 2016, fruto de la unión de las antiguas provincias de Aragón, Bética y España. Y les hablamos también de Lumen, es el nombre de un asistente virtual con inteligencia artificial que une innovación y fe para ofrecer respuestas de todo tipo desde la doctrina social de la Iglesia. Su creador es Juan Antonio Perteguer, de la Fundación Educatio Servanda.
No hay que dar datos personales porque realmente es un encuentro libre, pero hay conversaciones de los jóvenes que tienen inquietudes sobre la fe o sobre cuestiones de sexualidad, cómo ve la Iglesia, a conversaciones personales de gente que incluso le pide a este asistente, a Charlumen, que sea su director espiritual. Le hemos entrenado para que la respuesta sea, no, búscate un buen sacerdote, ¿no?, que sea tu director. Y se acerca mucha gente con inquietudes, sobre todo inquietudes de fe, inquietudes de cómo llevar esa fe a la vida práctica, a su propia experiencia personal. Las respuestas están basadas en el Evangelio, están basadas en San Agustín, en Santo Tomás, en los grandes santos, en la doctrina social de la Iglesia, en todo el magisterio. O sea, las respuestas tenemos la tranquilidad de que son respuestas seguras desde el magisterio de la Iglesia, ¿no?
El uso de esta inteligencia artificial, Lumen, está perfectamente controlado.
Hay un reto importante, que no alucine, se dice, o sea, que no empiece a inventarse cosas porque le encajan y que realmente todo el mundo esté de acuerdo a la doctrina. Para ello hemos hecho un entrenamiento bastante sólido y además semanalmente hacemos una revisión de todas las conversaciones, que repito, son anónimas, para ver en qué medida tenemos que reentrenar la inteligencia para que siempre dé respuestas desde la fe, la razón, desde la verdad, y no alucine y diga respuestas raras. Y la verdad es que estamos muy contentos con la consistencia que tiene actualmente Charlume, y con esta revisión, al menos semanal, garantizamos que no se nos desvíe mucho o que no se complique. La verdad que ahora está respondiendo muy bien.
Y una semana más hemos estado pendientes de los incendios y entre los testimonios de esta semana hemos recordado a Antonio Ferrer, sacerdote en Villariño de Couso y Viana do Bolo.
Pues como cualquier mozo del pueblo, cuando la cosa apuró a los pueblos e hizo peligrar a algunas de las poblaciones, pues allí fuimos como los demás mozos a prestar la ayuda que podíamos con nuestras manos. Era o hacerlo los mozos o se perdía un montón de poblaciones.
Milagroso.
El pueblo hubiera ardido con seguridad. Llegó a las casas por la parte de atrás del pueblo, pues a un metro de algunas casas se quedó el fuego. Pues fue un desconcierto porque en uno de los pueblos fue atendido desde el principio por la UME. Pero es verdad que no salieron de allí. Yo creo que había un desconcierto, una desinformación. No había señal de teléfono, es decir, no se sabía qué hacer. Entonces, como no se sabía qué hacer, los medios tardaron en llegar.
Y tenemos algunas previsiones para los próximos días. A partir de mañana hasta el 18 de septiembre, agustinos de todo el mundo se reunirán en Roma en el Instituto Patrístico Agustiniano en el capítulo general ordinario para discernir juntos el futuro de la Orden de San Agustín. En este capítulo general, los 83 delegados de 50 países elegirán al nuevo prior general, que sucederá a quien lo ha sido estos últimos 12 años, el burgalés Alejandro Moral, que a su vez sucedió a Francis Prevost, el Papa León XIV. Por otra parte, la diócesis de Burgos acogerá a partir de mañana la tercera edición del torneo de fútbol en el que diferentes seminarios de toda España competirán por el título de campeón de la Copa Nacional de Seminarios, una iniciativa que comenzó hace un par de años con el apoyo de la Subcomisión Episcopal de Seminarios y que estará presente en este encuentro que combina deporte con otras actividades de carácter espiritual, testimonial y de convivencia. Y con motivo del centenario de la canonización de Santa Teresa de Lisieux, Ávila acoge a partir de mañana el tercer y último Congreso Internacional dedicado a la Santa Carmelita bajo el lema Todo es Gracia. Durante esta semana, especialistas internacionales en espiritualidad teresiana analizarán su legado humano y espiritual con el estudio del epistolario, poesías, recreaciones, últimas conversaciones y oraciones de Santa Teresa del Niño Jesús. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1948. En este último día y último domingo de agosto, prudencia en la carretera. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz semana y el saludo de Faustino Catalina.
Muy buenos días. Termina el mes de agosto y lo hace al fin con una buena noticia con respecto a los incendios, y es que por primera vez en 3 semanas en España ya no hay ningún incendio con la categoría de grave. El último era el de Fasgar en León, al que ayer los técnicos le redujeron su índice de peligrosidad al nivel 1. Además, todo apunta a que las condiciones climatológicas en la zona van a seguir ayudando en esa lucha. Por su